Entrevista Central.
El 17 de septiembre, en conferencia de prensa, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, comunicó que a partir del informe técnico elaborado por el Área de Evaluación de Impacto Ambiental, se denegaba la autorización ambiental del proyecto inmobiliario de 29 edificios en Punta Ballena. Este informe fue enviado a los inversores, quienes tendrán 10 días hábiles a partir de la fecha del informe para mandar sus descargos. Con motivo de saber la importancia de este suceso, recibimos a Álvaro López, integrante de la Red Unión de la Costa. Álvaro, gracias por estos minutos en Comunidad Udelar.
Hola, buenos días para todos los oyentes, buenos días para ustedes. Bueno, muchas gracias por esta nota. Estamos muy contentos, sí, de este primer anuncio del ministro. La verdad que, bueno, era lo que estábamos esperando hacía un tiempo. Nosotros veníamos presentando este informe, justamente habíamos adjuntado al Ministerio una respuesta de catastro, lo que nos daba la pauta de que este proyecto era absolutamente inviable por el incumplimiento de la normativa vigente. Uh-huh. Así que, bueno, un poco era lo que estábamos esperando, esta respuesta. Y en dos reuniones que tuvimos, una en la Torre Ejecutiva y otra acá en Maldonado con el ministro y con el presidente de la República, ambos se comprometieron con la sociedad civil y públicamente a partir de notas de prensa, de que iban a respetar el informe técnico, ¿no? Que la decisión que tomaran iba a ser en función del informe técnico.
Álvaro,
con mucha alegría recibimos este informe. Imagínate que, uh-huh, que lo que se espera ahora es que justamente después de los 10 días el ministro pueda dar la resolución negativa para este proyecto.
Uh-huh. Decime. Bueno, vos comentabas recién sobre el informe, ¿no? Pero para conocer lo que implica este informe que se emitió, contanos qué significan las resoluciones emitidas por el Ministerio de Ambiente.
Bueno, por un lado, informan de los daños que generaría, o sea, el impacto irreversible desde el punto de vista ambiental, paisajístico, también urbanístico por el tema del tránsito. Recordemos que en la zona hay una salida solo por arriba de Casa Pueblo, que ya los fines de semana se torna, digamos, un punto de alta congestión. Imagínense si le agregamos 320 unidades de apartamento. Uh-huh. Después es una zona que no cuenta con espacios para estacionar, o sea que desde el punto de vista urbanístico también y del tránsito es inviable. También lo embarcaron en el tema de la arqueología, ¿no? Que hay importantes registros arqueológicos, paisaje, ecología, y después, desde el punto de vista cultural, ¿no? Es un proyecto que arrasaría con la historia de ese lugar, no solamente la historia cultural, sino también la historia geológica. La verdad que es un proyecto que impacta directamente en un sitio arqueológico de importancia a nivel internacional. Uh-huh. A partir de excavaciones durante 7 años no quedaría nada. Incluso hay algunos geólogos que plantean que incluso las cuevas que están por debajo también estarían en peligro a partir de las explosiones y de la excavación en una zona donde hay rocas minoníticas. Uh-huh. Y bueno, ese por un lado. Y por el otro lado, lo otro que es muy importante, porque en este sentido hay que hacer una salvedad que tiene que ver con que si este proyecto es inviable, el accionista podría presentar un nuevo proyecto que contemplara algunas de las cosas que aparecieron en el informe técnico. Pero la variable importante es que a partir del incumplimiento, ¿no?, de la ley de ordenamiento territorial y la ley de costas, hace que todos los proyectos sean inviables, no solamente este. Porque al no respetar los 150 metros de la línea de defensa de costa, esta línea de defensa de costa sube de un lado del lomo de la Ballena hasta la ruta panorámica y desde el otro lado ocurre lo mismo, hasta la ruta panorámica, hace que toda esa zona quede inhabilitada para las construcciones porque ningún punto de esa zona cumple con la normativa vigente. Uh-huh. Y esa fue la respuesta que esperábamos, ¿verdad?
Álvaro, una cosa que es interesante, que el candidato a intendente de Maldonado, Rodrigo Blas, uno de los candidatos a intendente, dijo que si es electo va a expropiar el predio de Punta Ballena y recuperarlo para el dominio público. ¿Ustedes creen desde la organización que es viable esto? ¿Qué implicancias tendría?
Lo primero que debemos decir es que nosotros tuvimos reunión con un montón de políticos de los diversos partidos. Entonces, Con respecto a esto, quiero hacer dos salvedades. El intendente Enrique Antía ahora se muestra contento y satisfecho, y fue la única autoridad que no nos recibió el movimiento. Y en las primeras declaraciones él insistía en que él estaba dispuesto a salvar la punta de la punta ballena. Algo bien diferente a lo que está planteando ahora. Eso es lo primero que tenemos que decir, porque bueno, Maldonado está en una campaña salvaje de por la intendencia, entonces estamos todas tomadas, los espacios públicos, las paradas, cada uno de los lugares, con una fuerte impronta de algunos candidatos, y bueno, y esto me parece que es parte de obtener un rédito político. Y otra de las cosas que vos me preguntabas de Rodrigo Blas, la verdad que fue una de las reuniones que nosotros valoramos como que peor nos fue, digamos, entre todos los políticos. Entonces, ahora nos sorprende mucho que plantee esto, porque cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con él, nos dio una impresión bien diferente, ¿no? O sea, dio una mirada de desarrollo y urbanística bien diferente a lo que estaría planteando ahora. Pero, tal vez, todos los argumentos que fuimos presentando al cabo de este tiempo le hicieron cambiar de idea, y es genial que así sea, porque es la idea, ¿no? Que todos podamos tener una nueva mirada, y bueno, así que muy contento si él resolviera eso en el caso de que fuera intendente. Para nosotros es una muy buena idea.
Bueno, hablando un poco de a lo que afectaría este proyecto, ¿no? Las afectaciones a la biodiversidad de la zona eran claras, 427 especies vegetales habitan el lugar y tendrían impacto. Entonces, preguntarles cómo evalúan el tiempo que demoró el Ministerio en realizar este informe.
Bueno, no, el tiempo es prudente, entendiendo que los recursos del Ministerio son limitados, ¿no? Vemos que tienen un montón de proyectos para evaluar simultáneamente, están con el tema del proyecto Neptuno y un montón de emprendimientos, y bueno, son los técnicos que se tomaron el tiempo. Y bueno, y también el resultado daba cuenta de que hicieron un trabajo exhaustivo, ¿no? Era difícil, nosotros presentamos un montón de argumentos que no habían sido tenidos en cuenta a la hora del primer informe. Entonces me parece que a partir de la audiencia surgieron un montón de información nueva de distintos profesionales, o sea que eso estuvo bien interesante. Y el resultado es claro, digamos, los daños son irreversibles, donde lo miremos. Entonces me parece que bueno, el tiempo que se tomaron era el tiempo que necesitaban los técnicos, que son pocos para llevar a cabo este trabajo serio. Bueno, ojalá esto, ¿no? Sea un informe que sea tenido en cuenta. Hay antecedentes en este periodo de gobierno de informes negativos, o sea, se sugiere que no sea aprobado, y bueno, y después por decisiones políticas el ministro ha tomado distintas decisiones. Eso es un caso evidente en Marina Beach, que bueno, a pesar de un informe técnico que recomendaba habilitarlo, fue habilitado. Y bueno, nosotros recibimos con sorpresa la noticia, con sorpresa no, con mucha expectativa, y con sorpresa porque nos enteramos ese mismo día que había una conferencia de prensa. Pero bueno, al haber presentado esta noticia nos da un buen insumo de pensar de que es porque él va a acompañar este informe. Sería poco, estratégicamente poco inteligente, digamos, el presentar en conferencia de prensa lo que le recomiendan los técnicos y luego él tomar una decisión diferente. Así que nosotros lo tomamos con gran expectativa. Y ahora estamos continuando y fortaleciendo la campaña de firmas, porque a pesar de que este informe sea contundente, nosotros queremos generar en Punta Ballena un área protegida para poder tener recursos para hacer un manejo responsable del área, porque hay algunas especies como las acacias y la garra de león que están de a poquito tomando distintos espacios. Y bueno, con todos los insumos que tenemos de la fragilidad ecosistémica del lugar, justamente lo que queremos es generar estrategias y obtener recursos para poder hacer un manejo del área que nos permita mantener y conservar ese sitio de tan importante valor, como decías, botánico, cultural, geológico. Así que bueno, en eso estamos trabajando, invitando a toda la gente que nos ha firmado del departamento que pueda firmar. Tenemos el 27 de octubre como un día clave donde vamos a juntar con más de 100 voluntarios la mayor cantidad de firmas. Estamos cerca de las 13.000 firmas y bueno, precisaríamos obtener otras 13.000 para poder presentar el recurso para para plebiscitar la ciudadanía de Maldonado si la ciudadanía quiere o no generar un espacio, un área protegida departamental. Así que redoblando los esfuerzos, festejando también con cautela hasta que nos den el resultado, pero bueno, también con alegría de lo que hemos trabajado hasta ahora, ¿no? En nuestro tiempo libre somos todos padres, madres, familia, con un montón de cosas, y nos hemos podido hacer espacio para bueno, luchar contra un... La verdad que es una persona muy poderosa, ¿no? Carballo, en fin, es alguien muy poderoso, y la verdad que con las pocas herramientas que tuvimos, estar en este momento pensando en que se haya escuchado a la sociedad civil, cosa que hoy en día no es tan común, estamos muy contentos y orgullosos.
Bueno, Álvaro, sobre eso te quería preguntar, porque muchas de las luchas ambientales que se han dado en los últimos tiempos han sido, bueno, en el interior del país, ahora en este caso en Punta Ballena, el proyecto Neptuno en San José, el proyecto de hidrógeno verde en Tacuarembó. ¿Qué importancia tienen estas luchas de este tipo, que sean en territorio, y qué beneficios tuvo para esta resolución, ¿no? Ahora que esto que vos decías, esto se hizo con pocos recursos frente a alguien que tiene muchísimo poder.
Bueno, lo primero es que acá tendríamos que analizar la importancia que tuvo la rápida respuesta de la academia, ¿no? A los pocos días de que, bueno, inició el conflicto aquel 2 de noviembre con la asamblea multitudinaria que hubo en Punta Ballena, habían informes de alta calidad del CURE, que sacó un informe con distintos técnicos, y eso habla de la ciencia básica, ¿no? El hecho de tener información de calidad científica disponible sobre un territorio en el que todavía no había un conflicto. Pero al estar esos materiales disponibles, jugó un rol clave en el desarrollo de este conflicto. Lo otro fue la participación, ¿no? Hubo un grupo de vecinas y vecinos comprometidos a través de organizaciones sociales y otros que participaron individualmente, bueno, con una actitud decidida a defender el ambiente y a también a poder poner un poco, generar un antecedente inédito como es esto, es decir, bueno, basta, este lugar es un ícono y lo vamos a defender. Y bueno, y hubo un gran compromiso social, la verdad que no tuvimos grandes apoyos de ningún poder, que a pesar de que en un momento a él le preguntaron y decía, bueno, sí, ¿quién estaba financiando esto detrás? Nadie. Vendimos rifa, hicimos torta, café, organizamos milongas para generar recursos y bueno, un compañero se encargó de las redes, otras se encargaron de armar una página, mucho trabajo en conjunto, mucha organización, organizamos una forma de trabajo horizontal con reuniones sistemáticas entre representantes de cada una de las subcomisiones. Realmente fue un trabajo muy bueno y que hay algunas, la idea es generar documentos que puedan servir para futuras luchas de replicar estrategias de trabajo, porque nosotros lo que fuimos creativos y organizados, generamos un montón de insumos de formas de trabajo. También a través del arte hubo un montón de manifestaciones y puestas apuestas del equipo de organización de eventos a hacer actividades con calidad y con alegría, y fue una lucha creativa también, ¿no? Uh-huh. Organizamos un montón de eventos diversos y bueno, me parece que de eso también hay la posibilidad de aprender para replicar estas luchas. Realmente fue... y también hay algo que es un valor intrínseco del lugar, que es Punta Ballena, y así lo dijimos desde el principio, es un lugar icónico. Entonces también la gente, mucha gente se sumó a esta campaña. Pero bueno, nada, es organización, preparación, mucha gente vinculada, somos muchos los que trabajamos en la academia, que también éramos militantes sociales, entonces eso también nos permitió formar un buen equipo. Pero principalmente fue un grupo grande de vecinas y vecinos con compromiso, con ganas y bueno, con mucha alegría. Eso fue también entre las características. Se militó con alegría. Fue un espacio de construcción social, de ganancia. Cambió el lenguaje valorativo de la gente. Aprendimos más sobre el territorio. Nos comprometimos y disfrutamos también de estar dedicando parte de nuestro tiempo a esta lucha.
Álvaro, ¿ayudó o ayuda, digamos, que se haya declarado como área protegida la Isla de Lobos para esta junta de firmas que se está llevando adelante ahora para declarar Punta Ballena también como área protegida?
No, realmente, mirá, nuestra campaña viene siendo desde hace 9 meses, desde hace 7 meses estamos juntando firmas y no fue algo que modificara nuestro trabajo. O sea, de hecho, al principio lo tomamos con cierta preocupación que esto fuera una estrategia para decir, bueno, damos esto, entonces esto otro no va a salir, pero por suerte no, por suerte Uruguay tiene un gran debe en ese tema, en las áreas protegidas tenemos muy poco territorio destinado como área protegida, y bueno, la verdad que nos pone contentos. También entiendo que había otros proyectos para ese sitio que tenían que ver justamente con una mirada de desarrollo más de consumir la canasta de recursos de la naturaleza, ¿no? Había otra mirada acá en el departamento de eso, así que por suerte llegó esta designación de la Isla de Lobos como sitio para proteger.
Bueno, y ahí consultarte también, porque en estos casos siempre se dan como dos situaciones, ¿no? Por un lado, el turismo que podría hacer cruzar la economía, que por lo general es uno de los argumentos que se pone sobre la mesa, y por el otro, la destrucción del medio ambiente que genera esto, que bueno, ya está más que comprobado con el informe. No sé si han discutido este conflicto, si han hablado de algún tipo de turismo más sostenible.
Sí, bueno, justamente una de las el Ministerio de Turismo también se despide en contra de este proyecto, porque justamente la idea de turismo no es no va de acuerdo con el desarrollo urbanístico que estaba planteado en ese lugar. Justamente un lugar que recibe tantos turistas, debemos proteger, porque uno de los valores principales que tenía el lugar era el paisaje. Uh-huh. Y el uso público del espacio. Entonces, al tú utilizar todo ese espacio con un destino privado, o sea, con una finalidad de uso privado, se acaba esa oportunidad. Y pensemos que un montón de postales, es una imagen icónica la de Punta Ballena, que ha representado ferias internacionales a Uruguay. Entonces esa mirada del territorio como un desarrollo urbanístico no va de la mano con un desarrollo del turismo, no fortalece eso. O sea, ¿genera puestos de trabajo durante la construcción? Sí. Ahora, el daño que genera es irreversible y la pérdida a largo plazo y a mediano plazo, bueno, y a corto plazo, porque una vez que empieza la obra ya el turismo que llegaba a la zona se acaba. Pensemos que ahí viene gente desde Montevideo, los cruceros que paran en Montevideo vienen directamente a Punta Ballena en ómnibus. Uh-huh. Y son turistas que llegan desde Buenos Aires, hacen Colonia, Punta del Este y se vuelven. Y uno de los lugares donde se detenían era Punta Ballena. Ese lugar, si desarrollamos 29 edificios, es un lugar que se agotó, se acabó. Claro. La belleza natural de ese lugar es justamente ser un acantilado que da con costa hacia los dos lados, ¿no? Que tenga edificios que no te permiten la visión ni el acceso a ese espacio. Y pensemos en todas las actividades que se desarrollan ahí, vinculadas con el público local. Es un lugar de pesca, es un lugar de escalada, de deporte, de senderismo. Es un lugar donde la gente, justamente yo estoy desarrollando mi tesis en base a este conflicto, y tengo un montón de registros de gente que va a dejar la ceniza de sus familiares, gente que se va a casar, gente que festeja sus 15 años ahí. O sea, es un lugar con una impronta muy interesante para la población local. Entonces, esa mirada de desarrollo del turismo como construir edificios está demostrada que genera procesos de gentrificación, de desplazamiento territorial, hace una ciudad más injusta, una ciudad que no es para todos. Entonces, con mucha alegría recibimos esta noticia, porque podría generar un precedente para que de ahora en más seamos más conscientes y más cuidadosos a la hora de analizar este tipo de inversiones, que en Maldonado en los últimos años viene siendo una norma las excepciones, ¿no? Las excepciones es aquí no se puede hacer tal cosa, pero por excepción tú lo puedes hacer. Y esto se ha instalado como forma que ha, bueno, ni que hablar que hemos entregado hasta calles, ¿no? Hay calles en la parada 17 de La Mansa que se cerró el acceso a una calle porque quedó dentro de un complejo de edificios, ¿no? Entonces, o sea, esto ha ido avanzando cada vez más en pro del capital y no del desarrollo de una ciudad para todos.
Es un tema del que sin duda vamos a seguir conversando y estaremos en contacto, porque todavía tienen un par de días hábiles para apelar a esta sentencia. Así que seguiremos en contacto contigo, Álvaro. Álvaro López, integrante de la Red Unión de la Costa, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Arte.
Muchas gracias a ustedes por interesarse y bueno, pedimos que la lucha continúa, porque tal vez Punta Ballena sea emblema de haber ganado una batalla así, pero tenemos un montón de batallas más para dar, porque el territorio se nos viene arriba, los edificios, las construcciones, y bueno, tenemos que pensar en la costa, un lugar para todos, la costa un lugar que respete también esta idea de que el mar va avanzando sobre las ciudades, entonces tenemos que respetar ese espacio, y bueno, y ojalá se cumplan las normativas para que tengamos costa por muchos años y para todas y todos.
Muchas gracias, Álvaro.
A ti. Chau, chau.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.